Aquí en Argentina a las 4, la ceremonia de canonización de la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, que era conocida popularmente, es conocida popularmente como Mamá Antula. Para hablar acerca de ello, ya estamos en comunicación con Cintia Suárez. Ella es escritora y hace más de 10 años investiga la vida de María Antonia de Paz y Figueroa. Hola, Cintia Suárez, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Carla te saluda.
Hola, Carla. Bueno, muy contenta de estar hablando aquí contigo a días de la ceremonia de la Primera Santa de Argentina.
A 10 días nada más faltan, es domingo. ¿Cómo? Primero saber por qué elegiste a esta figura como para investigarla y escribir acerca de ella.
Bueno, elegimos junto a Nuncia Locatelli, que es mi colega italiana con quien escribimos hace varios años ya juntas, elegimos a esta mujer porque nos parecía que estaba olvidada en la historia y que la historia de Mamá Antula era inspiradora no solamente para las mujeres del tiempo en el que ella vivió, sino también de este tiempo. Entonces nos parecía necesario volverla a poner vigente a Mamá Antula y contar todos esos hechos inexplicables que rodearon su figura, todas aquellas, todo aquello que la llevó a ser lo que hoy es, ¿no?, una santa, y también los hechos que sucedieron posterior a su muerte, como los milagros.
Uh-huh. Cintia, Jorge Bácaro te saluda, ¿cómo te va? Quería hacer una consulta justamente, ¿cómo llega María Antonia de Paz y Figueroa a llamarse Mamá Antula?
Es un nombre de origen quichua. Mamá Antula, como sabemos, es de Santiago del Estero, nació en el 1730 en ese contexto colonial, y posteriormente la gente de su pueblito natal, Silípica, la empezó a llamar no con la lengua vernácula del quichua, la empezó a bautizar Mama por madre y Antula porque es como se llama todas las Antonias en quichua. Entonces, de ahí quedó el nombre Mamá Antula, y ese nombre trascendió hasta nuestros días.
Claro, ¿y cuáles fueron los milagros que han impulsado la beatificación?
Hay dos milagros por los cuales ella llega a los altares. El primer milagro, que surge en el 1905, que tiene como protagonista a la hermana María Rosa Vanina, que es una religiosa de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, la casa que fundó Mamá Antula en Buenos Aires y que al día de hoy sigue en pie. Esa hermana en el 1905 había sido desahuciado por los médicos porque padecía de una infección generalizada en todo su cuerpo, un cuadro con el cual la gente fallecía en aquel entonces.
Un cuadro séptico, podríamos decir.
Exacto. Entonces, la habían mandado a la casa directamente sin esperanzas los médicos, y la superiora de la casa de aquel momento, de la Santa Casa, decidió iniciar una novena pidiendo la intercesión de Mamá Antula para la curación de la hermana María Rosa Vanina. Entonces se inicia la novena y la hermana poco a poco supera esa infección, y es tan llamativo el caso, llama la atención de los médicos tratantes de ese momento, que se informa al Vaticano que estaban ante una presunta curación inexplicable para la ciencia. Y se inicia ahí todo el proceso, que es muy largo, que es muy
claro, eso es interesante,
riguroso.
Que nos cuente,
claro,
también.
¿Cuál es el proceso?
¿Cómo,
¿no?,
es el protocolo? ¿Cómo, sí, cómo se confirma este milagro? Y luego, ¿cómo viene el segundo milagro también, no? Como ya los ojos del Vaticano están puestos sobre la figura de Mamá Antula.
Y también, Cintia, junto con lo que te dice Jorge, ¿qué requisitos, si se puede usar esa palabra, tiene que tener la figura para que se apruebe su beatificación?
Exactamente. Uno de los requisitos es la fama de santidad, es decir, que la persona, para que la persona vaya candidato a santo o beato, tiene que haber fallecido. Ahí recién se puede hacer la apertura de la causa, pero tiene que tener una fama de santidad en vida, es decir, que ya en vida fuera excepcional, que tuviera virtudes en grado heroico, o sea, distintos aspectos que en el Vaticano, bueno, es un proceso muy riguroso, largo, caro para nosotros en esta parte del mundo, y en donde se examina todo eso, porque hay comisiones no solamente médicas, sino hay comisiones de teólogos, de historiadores, que deben revisar cada documento que se presenta del candidato. Uh-huh. Y en el caso de los milagros, también tiene que ser una curación que realmente la Junta Médica asegura que no hay otro antecedente de una curación en el mundo reportado, que en donde, bueno, pasa distintos peritajes, la persona también, el milagrado, que se llama así, la persona que recibe el milagro, digamos, sí. Si está viva, debe estar dispuesta también a someterse a distintos exámenes médicos que se van pidiendo.
Y Cintia, ¿quién arma, quién recopila, quién raconta toda esta información para enviarla?
Bueno, es la diócesis en donde fallece la persona, el candidato. En este caso, en el caso de Mamantula, es bueno, el arzobispado de Buenos Aires, porque ella muere en Buenos Aires, y se determina una comisión histórica que empieza a recopilar toda la documentación para demostrar que la persona existió. Hay una instancia en donde se exhuman los restos también para encontrar que allí efectivamente está esta persona con estas características de tal tiempo y demás. Y después, bueno, cientos de requisitos, en el caso de Mamantula también las cartas que ella enviaba y que recibía, en donde, bueno, demuestran justamente estos rasgos de la persona santa y, bueno, y los hechos.
¿El segundo milagro que ibas a contar, Cintia?
Sí, el segundo milagro tiene como protagonista Claudio Perusini, un señor santafesino, y el segundo milagro debe suceder posterior a la beatificación, que fue en el 2016, y esta curación sucedió en el 2017 en Santa Fe. Claudio había sido, bueno, padeció un ACV muy, que lo había afectado totalmente, estaba en un estado de coma. A su esposa ya las enfermeras le entregaron la alianza y la ropa y la desahuciaron, le dijeron que no había más nada más para hacer por Claudio. Estaba, bueno, muy intervenido ahí en la terapia intensiva. Entonces, en ese proceso de angustia llega un amigo de Claudio que le lleva una estampita de la Mamantula y le pone en un monitor ahí en la terapia intensiva, y le sugiere a la familia de rezar pidiendo a Mamantula por la salud de Claudio. Entonces, Claudio ya estaba decepcionado, no le daban 48 horas de sobrevida, y de a poco, poquito a poco, fue superando esa situación. Uh-huh. Hasta que sale de la terapia, recupera su salud, y bueno, nuevamente un caso llamativo para los médicos, y se inician nuevamente todos los informes para avisarle al Vaticano que estábamos ante una presunta curación milagrosa de Mamantula.
Ahora, Cintia, ¿hubo otros casos que no fueron tenidos en cuenta?
Sí, siempre hay varios casos que uno cuando está en esas comisiones...
Claro, porque siendo Mamantula de una... Sí. Su devoción es profesada popularmente, me imagino que debe haber más casos.
Hay muchos casos, pero se van filtrando y va quedando el que tiene mayor evidencia científica, claro, el que tiene mayor peso y el que tiene más posibilidad, por supuesto, de atravesar todos esos rigurosos exámenes.
Cintia, Agustín te saluda. Yo había escuchado la historia de Claudio, ¿no? Que obviamente, como vos marcabas muy bien, ya estaban los ojos puestos luego de la beatificación y es como que fue la más popular. ¿Qué sabes hoy de Claudio y de lo que él vivió ese episodio donde volvió a suceder este milagro?
Bueno, con Nuncia tuvimos la posibilidad de entrevistarlo hace unos meses atrás.
Hace poco.
Sí, y a él y a su esposa, está muy bien, está muy contento. Sé que ahora va a estar en Roma junto a su esposa y a sus dos hijos en la ceremonia de la canonización. Él es una persona muy tranquila, está muy agradecido, por supuesto, que a Mamantula. Así que, bueno, está expectante seguramente de este momento que va,
claro,
a vivir.
¿Y recuerda algo puntual de esos días?
No, él no. No recuerda nada porque estaba en un estado de coma.
Claro.
Sí, la que recuerda es la esposa, todo el bueno, todo el sufrimiento que pasaron, porque ya él no tenía ningún pronóstico de sobrevivir.
Claro.
Y si sobrevivía, ¿en qué condiciones iba a quedar? Y hoy él es un hombre que camina, o sea, ya es un docente jubilado, pero que hace trabajos manuales de carpintería, o sea, es una persona que sigue el transcurso de su vida normal.
Claro, se ha recuperado totalmente. Cintia, una de las características que a mí más me asombra de Mamantula es esto de las caminatas evangelizadoras. Una que arrancó, que recorrió varias provincias argentinas, que terminó en Buenos Aires. ¿Es cierto esto de que las caminatas las encaraba descalza y que no, a pesar de eso, no sufría ningún tipo de problema?
Sí, ella caminó en total, desde que salió de su Santiago del Estero natal hasta llegar a Buenos Aires, 4.000 kilómetros. Imaginemos que no solamente se quedó descalza en el camino, sino que también tuvo que enfrentar, bueno, estamos hablando de una sociedad del siglo XVIII, donde todavía en el norte, en la
1775, 1776.
Exactamente, tuvo que enfrentar los peligros que había en los caminos, porque todavía había indios que eran bravos, que estaban ahí atacando.
¿Y sola?
Sola con otras mujeres como ella, laicas, que la acompañaban, porque también ella era una líder innata, entonces convocaba a otras mujeres que la seguían en sus peregrinaciones, con la intención, ¿no?, de volver a abrir la casa de los ejercicios espirituales de los jesuitas, porque ese era su objetivo. Y en un momento se enfrentó a un puma, encontró un puma en el camino que las quería atacar, y ella se puso al frente y bueno, y dijo, si alguien tiene que morir, que yo sea la primera víctima, y el puma se perdió en el monte. Y también, bueno, dice que en el camino se le rompió las sandalias y ni siquiera eso lo detuvo y siguió caminando descalza, no tenía, eso no le incomodaba.
No la detuvo. Cintia, ¿y se sabe si dejó familia allá en Santiago del Estero? ¿Se conoce?
Ella, tenemos el tema de que ella no se conserva el acta de bautismo, que era el registro que en aquel momento donde se registraba la identidad, por distintos hechos y siniestros. Sí sabemos, porque ella en su testamento quedó afirmado que ella perteneció a la familia Paz y Figueroa, pero bueno, ella no tuvo hijos, porque tomó la opción de laica consagrada, ¿no? Hizo votos de pobreza y castidad, así que, bueno, eso forma parte también. Y después en cartas habla de algunas primas que la siguieron, que la acompañaron en esta peregrinación, y bueno, eso es lo que hasta ahora se conserva.
Cintia, una más por mi parte, no sé si mis compañeros tienen, ¿cómo se van a desarrollar los hechos este 11 de febrero en la ceremonia que va a encabezar el Papa Francisco allí en Roma?
Bueno, el 11 de febrero la ceremonia va a ser adentro de la Basílica de San Pedro, porque bueno, en Roma está un frío muy severo en este momento. Va a ser la ceremonia en la Basílica Papal. Como particularidad, Mamantula va a ser la única canonizada. Por lo general se suelen hacer las canonizaciones de varias personas, pero bueno, el Papa la va a canonizar sola ella, como hizo en su momento con Santa Teresa de Calcuta. Inicia la ceremonia a lo que serían las 9:30 hora local de Roma, a las 5:30 de Argentina, y con la particularidad a su vez que es el día de la Virgen de Lourdes,
claro.
Así que es la patrona de los enfermos, así que bueno, estamos, justamente hoy hablaba con un sacerdote, todos expectantes a ver qué va a decir el Papa en la homilía, ¿no? ¿Qué va a decir de Mamantula? ¿Si le va a otorgar algún patronazgo en particular? Bueno, todo eso se va a saber ese día.
Bien. Bueno, vamos a estar atentos el 11 de febrero. Muchísimas gracias, Cintia.
Gracias a ustedes por el interés.
Un